En aula de filología, cuesta ceras y parla italiano.
¡Ah, qué maravilla!
Conmigo están en el estudio Marina Sanfilippo. Buenasera.
Buenasera.
Y María Teresa Navarro. Buenasera.
Buenasera.
No he aprendido mucho desde el último espacio, pero bueno, he tenido poco tiempo, María Teresa.
No, pero ya ven los alumnos que damos muy buenas clases y que aprendéis rápido.
Yo creo que sí. Bueno, el programa, ahora hablando en serio, que lo otro tampoco era broma, ¿no? me está dedicado a lengua italiana, usos específicos. Hay que hablar que es una asignatura de los nuevos planes de filología. Este concretamente es de filología inglesa, ¿verdad? Porque ya estuvieron en otra ocasión, pero era para hablar de otra asignatura. Hoy nos vamos a dedicar concretamente a lengua italiana, usos específicos. ¿A quién va dirigida la asignatura que lleva por título Lengua Italiana, usos específicos? Marina.
Vamos a ver, desde el punto de vista institucional, es una asignatura optativa que, como decías, está incluida en el nuevo plan de filología inglesa y es para los alumnos de primer curso. Al mismo tiempo, también es una asignatura de libre configuración, con lo cual pueden optar a ella también alumnos de otras facultades. Desde un punto de vista lingüístico, en cambio, está pensada para alumnos que más que los aspectos comunicativos del lenguaje, necesitan adquirir un uso instrumental para que les ayude a interpretar textos científicos o específicos relacionados con materias de sus licenciaturas.
¿Y qué áreas de lenguaje específico abarca esta asignatura, lengua italiana, usos específicos?
Pues en esta primera etapa de implantación del nuevo plan de filología inglesa, esta asignatura solo ofrece la posibilidad de elección del lenguaje jurídico. Y la elección del lenguaje jurídico se ha realizado por ser este uno de los primeros lenguajes específicos inventados por el hombre, junto con el lenguaje médico y el geométrico matemático, y también por las fértiles relaciones de intercambio que tiene con la lengua común y la realidad social y política de cada país. Y no hay que olvidar además que es el lenguaje específico con más tradición en Italia, puesto que aparece ya en los primeros documentos escritos en lengua italiana en el siglo X.
¿Nos podemos detener en esos documentos, en esos primeros documentos de los que habla Marina, María Teresa?
Sí, efectivamente. Son los llamados Placiti Campani. Y se llaman así porque aparecieron en la región de Campania, que es la región que está al sur de Roma y cuya capital es Nápoles, para situarnos geográficamente. También son conocidos con el nombre de Placiti Cassinesi, porque son documentos relacionados con las propiedades dependientes del monasterio benedictino de Monte Cassino, donde en la Segunda Guerra Mundial fue una de las más importantes batallas para la conquista de Roma, ¿no? Que está al sur de Roma. Bien, pues volviendo a estos primeros documentos, se trata de tres documentos notariales, de los cuales el más antiguo, que es el primer documento realmente fechado, datado de la lengua italiana, es de marzo del año 960. Son documentos que están redactados en latín, pero en los que las declaraciones de los testigos se realizan en volgare, es decir, en romance italiano. Es decir, volgare en italiano corresponde a lo que nosotros llamaríamos romance en español, ¿no? Es decir, el primer español o el primer italiano, es decir, en volgare italiano. Es decir, ¿por qué se da esta diferencia entre latín e italiano? Bueno, pues porque evidentemente los campesinos que testifican ante el notario no saben latín, ¿no? Entonces, a la pregunta del notario, que se dirige a unos campesinos y les pregunta a quién pertenecen las tierras en litigio, estos naturalmente contestan en italiano, diciendo lo que voy a leer a continuación. Pero es un italiano, un volgare, que pertenece precisamente a la región de Campania, es decir, es un volgare que tiene ya ciertas características de los dialectos napolitanos, digamos, de los dialectos campanos, de que naturalmente de las que no vamos a hablar aquí porque no es este el momento apropiado. Entonces, ¿qué es lo que dicen los campesinos cuando les preguntan al notario? Pues dicen, sao coquelle terre, perché le fini che chi contenne, 30 anni le posette, parte santi benedicti. Es decir, sé que estas tierras y estos confines, los confines entre los que están limitan las tierras, desde hace 30 años las posee el monasterio de San Benedicto. Es decir, el monasterio de San Benedicto, que es el monasterio de Monte Cassino, porque es de benedictinos, ¿no? Son fórmulas que posteriormente se fijan por escrito, de manera que los testigos respeten la rigidez de las fórmulas y no quede espacio para la ambigüedad, que esta es una de las características de las que hablará Marina con mucha más competencia que yo, del lenguaje jurídico, es decir, que no quede espacio para la ambigüedad, ¿no? Porque es precisamente contra lo que lucha todo lenguaje técnico o lenguaje especializado.
Muy bien. Y vamos a hablar de objetivos. Siempre hay que hacer un hueco para hablar de objetivos, aunque estamos a principio de curso, pero yo creo que los alumnos lo deben tener claro. ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura, Marina?
El objetivo de la asignatura es el de proporcionar al alumno las estrategias necesarias para la comprensión de textos de tema jurídico en lengua italiana. Textos que pueden pertenecer a distintas ramas del derecho. Y de hecho, en el libro de texto, Una lengua en pretura, el alumno encontrará textos de derecho privado, de derecho público, derecho penal, etcétera. Y esto también con ejercicios variados sobre varios aspectos, el aspecto terminológico, el morfológico, estructural, y todo esto le va a permitir familiarizarse con el lenguaje objeto de estudio.
Muy bien, entonces, sería conveniente que antes de abordar el estudio del italiano jurídico, el alumno posea ya algún conocimiento del italiano estándar. No sé si es el adjetivo adecuado o es el que se utiliza en los idiomas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es italiano estándar.
Es que resulta un poco frío decir estándar, ¿no?
No, no, es italiano estándar. Ya está, digamos que es un término que está ya gramaticalizado, sí, ¿no? Y que hablamos de italiano estándar. Pues, por supuesto, es evidente que para llegar a conocer profundamente un lenguaje específico es necesario contar con unos conocimientos previos de la lengua estándar, ¿no? Lo ideal sería que los alumnos que escogen esta asignatura, lengua italiana a usos específicos, tuvieran ya algunos conocimientos previos del italiano. Pero la realidad, nos lo dice la experiencia, suele ser algo distinta, ¿no? De acuerdo, pues, con esa realidad, la programación de la asignatura contempla una doble vía de estudio. Por una parte, la adquisición de un nivel elemental de comprensión del italiano estándar, y, por otra, la aproximación al léxico y las estructuras más frecuentes del lenguaje jurídico. Para la adquisición del léxico y las estructuras más frecuentes del lenguaje jurídico, el Departamento de Italiano ha considerado oportuno proponer como herramienta el ejercicio de la traducción.
Muy bien, imagino que será básico como elemento, claro está. Pero, ¿cómo orientar esa doble vía de estudio?
Bueno, es un poco complicado, pero podemos decir que los alumnos que posean un nivel elemental intermedio de la lengua italiana pueden estudiar directamente el texto específico de derecho, que se llama una lengua in pretura. Los alumnos que, en cambio, solo tengan conocimientos superficiales del italiano, pues es adecuado que los sistematicen con la consulta del suplemento en lengua española del método línea directa, más, por supuesto, el texto específico, una lengua in pretura. En cambio, por último, los alumnos que se acerquen por primera vez al estudio del italiano, en este caso les recomendamos utilizar el método línea directa 1 para aprender a reconocer las estructuras básicas del italiano estándar, más el texto específico de derecho, una lengua in pretura. El método línea directa es un método con enfoque comunicativo, pero el alumno de nuestra asignatura podrá omitir totalmente el estudio de las funciones comunicativas del italiano, ya que no se les va a pedir que reproduzcan actos comunicativos como saludar o presentarse, así que en cambio tienen que focalizar su estudio en el reconocer estructuras gramaticales, si una palabra está en singular, en plural, el tiempo del verbo, etcétera.
Muy bien. ¿Y qué elementos revisten mayor importancia a la hora de adquirir la terminología especializada? Y me gustaría que aquí nos detuviéramos en algunos ejemplos porque yo creo que es la forma más palpable de entenderlo, ¿no?
Sí, efectivamente. En el estudio del lenguaje jurídico es fundamental aprender a reconocer la presencia de la terminología especializada, que a menudo utiliza palabras de léxico común, pero despojándolas de su polisemia y asignándoles una acepción única y estable en el tiempo. Es decir, que a veces nos encontramos con palabras del léxico común que tienen más de un significado en el lenguaje común. Pero en la lengua especializada eso nunca puede suceder. Siempre tiene que tener una única acepción, ¿no?, para que haya efectivamente un entendimiento claro. Sí, sobre ejemplos, pues vamos a dar algunos términos que nos van a servir de ejemplo. Por ejemplo, en italiano, causa, es una acción legal. Entonces, para el lenguaje jurídico es una controversia que se presenta ante la autoridad judiciaria. Mientras que en la lengua estándar es lo que produce un efecto, la razón, el motivo de algo, o bien los derechos e intereses reivindicados por un colectivo. Órgano, Estamos siempre hablando de términos italianos, ¿no? Uh-huh. En la lengua común indica una parte de un conjunto que desarrolla funciones específicas. Sin embargo, en el lenguaje del derecho, un conjunto de personas que pertenecen a una entidad y tienen funciones específicas. Es decir, podría ser un colegio. El colegio de doctores, por ejemplo, podría ser un órgano, ¿no? En ese caso, sí. Digo bien, ¿no? Bien. Luego, bene, en el contexto jurídico, indica una propiedad o riqueza en cuanto objeto de derecho. Mientras que en la lengua común tiene una pluralidad de significados que van desde todo lo que es bueno en sentido moral a bienestar, paz o incluso a una persona querida. Pena, por ejemplo, en el lenguaje del derecho es la sanción que se aplica a quien transgrede las normas jurídicas y nunca un sufrimiento físico o moral, ¿no? Una preocupación o un sentimiento de piedad como es normalmente en el lenguaje común. Y por último, daríamos el ejemplo de cancellería, que en italiano estándar indica los objetos que se utilizan para escribir y para tareas de oficina, mientras que en el derecho es el registro de las actas de los magistrados. O sea que es importante saber qué acepción determinada, estable, tienen las palabras que estudiamos en el lenguaje jurídico.
Muy bien. ¿Y qué otras particularidades son propias del lenguaje jurídico?
Pues hay otra característica de este tipo de lenguaje que es oportuno que el alumno conozca bien. Y es el uso de las perífrasis en lugar de las expresiones sintéticas. Por ejemplo, las leyes, es muy raro que hablen de poveri, pobres, sino que tienden a hablar de non abienti, sin haberes, los que no tienen haberes. Y bueno, un ejemplo, ya que María Teresa ha puesto varios, para la ley italiana el divorcio no existe. Y se habla, en cambio, de scioglimento del matrimonio, per accertata impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Lo traduzco, aunque creo que resulta muy claro. Dissolución del matrimonio por manifiesta imposibilidad de mantener o reconstruir la comunione espiritual y material entre los cónyuges, o bien el cese de los efectos civiles del matrimonio religioso.
Curioso, ¿no? Cuando menos. Vamos a hablar de bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía básica que puede servir de documentación a los alumnos?
Pues uno de los problemas que se plantean en a cualquier alumno que aprenda una lengua extranjera son los problemas de léxico, ¿no? Sobre las dudas de léxico común, podemos recomendar a los alumnos que acudan a un diccionario tipo medio, como puede ser el diccionario italiano-español que publica la editorial Herder, y que es un vocabulario tipo medio, pero con criterios, realizado con criterios modernos y muy útil. Sin embargo, para el vocabulario específico del lenguaje jurídico, podemos recomendar tres textos. Los Adaliniers, Glosario de Términos Jurídicos, que está publicado por la Universidad Complutense. Quiero decir que estos textos que damos aquí los encuentran los alumnos también en la guía didáctica. Es decir, que porque a lo mejor no les da tiempo de tomar nota, ¿no? Luego hay otro texto, Machado Schiaffini, que se llama Diccionario Jurídico Polilingüe Español, Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués, que está publicado en Buenos Aires en 1996. Y luego el de Nocetti, Diccionario Bilingüe de Terminología Jurídica Italiano-Español, también publicado en Buenos Aires en 1995. Es decir, repito que todos estos textos y más bibliografía la encuentran en la guía directa.
En la guía, muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que estamos hablando de la asignatura Lengua Italiana, Usos Específicos, una asignatura de Filología Inglesa y que me acompañan en el estudio las profesoras Marina Sanfilippo y María Teresa Navarro. Es difícil predecir el tiempo que hay que dedicar a la asignatura, pero yo creo que, al menos de modo orientativo, a los alumnos les puede ser de mucha utilidad. ¿Cuánto tiempo debe dedicarse al estudio de la asignatura y con qué criterios deben los alumnos enfocar el estudio?
Pues la asignatura tiene una carga lectiva de 10 créditos y se suele calcular que corresponde a un total de unas 100 horas lectivas, con lo cual se aconseja un ritmo de estudio de 4 horas semanales a lo largo de todo el curso, porque al ser además una asignatura de lengua extranjera es un tipo de estudio que no se puede concentrar en poco tiempo, sino que hay que ir acumulando poco a poco. Como decíamos antes, la dificultad de presentar un programa de lengua italiana a sus específicos estriba en tener que explicar al alumno cómo conjugar conocimientos de italiano estándar de nivel elemental con estructuras de la lengua jurídica que requieren conocimientos mucho más profundos del italiano y que no se suelen encontrar en textos de enseñanza de nivel elemental. Para paliar esta situación, aparte de recomendar el método elemental de italiano Línea Directa 1 del que hablaba antes, se ha preparado una guía didáctica de la asignatura con un apéndice gramatical, en el que se recogen todas las estructuras gramaticales utilizadas en una lengua en pretura que no están integradas en el primer nivel de Línea Directa. De todas formas, una lengua en pretura presenta los materiales de forma gradual, para que el alumno pueda adquirir poco a poco una mayor competencia gramatical y se familiarice con la complejidad de estructuras sintácticas del lenguaje jurídico. Por ejemplo, el uso del pasivo, que para un estudiante de lengua extranjera de primer año es un tema que nunca se propone y en cambio es muy presente en el lenguaje jurídico. Y la guía didáctica contiene además indicaciones sobre los ejercicios de una lengua en pretura útiles en un contexto de autoaprendizaje. Hay varios que los alumnos pueden ver y no utilizar para nada y tienen muy claro en cuáles centrarse. Y además encontrarán en la guía un solucionario de los ejercicios recomendados, así como propuestas de trabajo para consolidar lo que el alumno irá aprendiendo en cada unidad del programa.
Muy bien. ¿Y cuáles son los contenidos de la asignatura, hablando ya de lleno?
Bien, pues como ya hemos aludido antes, la asignatura está un poco dividida en dos partes, ¿no? La asignatura de lengua italiana, los específicos, porque una parte dedicada a la comprensión del italiano estándar y otra al lenguaje específico o lengua sectorial, ¿no?, que se llama en italiano. Los contenidos de italiano estándar necesarios para alcanzar el nivel están incluidos en el método recomendado del que ya hemos hablado, Línea Directa 1, a los que hay que añadir, como decía hace un momento Marina, contenidos incluidos en el apéndice gramatical que normalmente a veces no se estudian en un primer momento en un italiano elemental, es decir, la forma pasiva, el subjuntivo, el pretérito indefinido, el futuro y el condicional compuesto, ¿no? Sobre esto también hablamos en la guía didáctica, por lo tanto les puede servir de referencia, ¿no? Por lo que respecta a los contenidos del lenguaje jurídico, abarcan el léxico y las estructuras lingüísticas referidas a los siguientes temas, que son temas incluidos en el texto Lengua en Pretura: derechos y deberes de los ciudadanos, ciencias y ramas del derecho, el presidente de la República, la Constitución de la República Italiana, derecho romano, las autonomías territoriales, y todo esto es correspondiente a la programación del primer semestre. Y luego, correspondiente a la programación del segundo semestre, serían filosofía del derecho, derecho privado, derecho público 1, derecho penal, derecho público 2 y derecho del trabajo.
¿Se proponen actividades que el alumno tenga que realizar a lo largo del curso?
Sí, por supuesto. Para que el alumno vaya contrastando y evaluando su progresión en la adquisición de conocimientos, se proponen actividades de dos tipos: recomendadas y obligatorias. Vamos a empezar por las recomendadas. Por lo que respecta al italiano estándar, se recomienda utilizar el libro de ejercicios que completa el método Línea Directa. Se llama Línea Directa, Corso de Italiano per Principianti, Libro degli Esercizi, que es un libro que supone una gran ayuda para el alumno que estudia a distancia, puesto que cuenta con un solucionario para todos los ejercicios propuestos. Respecto a la parte específica, la del lenguaje jurídico, están previstas varias actividades recomendadas, todas relacionadas con la consulta en Internet de textos jurídicos, para que el alumno practique libremente la comprensión escrita y la traducción. Todas las direcciones útiles para estas actividades se encuentran en la guía didáctica de la asignatura, y no me parece oportuno indicarlas ahora de viva voz, por ese corre riesgo de que no sean bien comprendidas. De todas formas, una sugerencia que no aparece en la guía es que el alumno se conecte con la web del Parlamento Europeo, http://europa.eu.int/abc, todo minúsculo.
Muy bien.
Es una web donde el alumno puede encontrar muchos materiales lingüísticos de interés para la asignatura, traducidos al italiano y al español. Como procedimiento general, se aconseja que el alumno lea siempre primero el texto en italiano y utilice posteriormente el texto en español para controlar su nivel de comprensión o de traducción.
Muy bien, estas serían las actividades recomendadas. Has dicho antes que hay unas actividades obligatorias. ¿Cuáles son, Marina?
Bien,
María Teresa,
sobre
perdón,
las,
¿no?
No, es igual. Sobre las actividades obligatorias voy a hablar a continuación, pero quizá le voy a pedir a Marina que repita otra vez la... la página web del Parlamento Europeo, porque quizá a lo mejor con una simplemente habiéndolo dicho así de esa manera, a lo mejor no han podido
sí, tomar nota, sería
tomar
conveniente.
Nota, ¿eh?
Entonces, es http://europa.eu.int/abc.
INT, que es INT,
INT.
Vamos entonces a hablar ahora de las actividades obligatorias.
Sí,
¿no,
efectivamente.
Teresa?
Bueno, pues hay unos test de evaluación de la asignatura de lengua italiana, sus específicos, que son pruebas de evaluación a distancia que los estudiantes tienen que hacer obligatoriamente a lo largo del curso para poder aprobarlo. Estas pruebas tienen la finalidad de poder ir controlando la evolución y la progresión del estudiante. Y sobre todo, pues ayudarle en la corrección de los errores cometidos, ¿no? Conforme van haciendo las pruebas de evaluación, pues las van mandando y se corrigen. Como ya hemos venido diciendo, el lenguaje jurídico en general, y el italiano en especial, está caracterizado por una gran complejidad morfosintáctica. Por ello, se ha estimado improcedente proponer, para un nivel elemental, pruebas de evaluación a distancia o pruebas presenciales que requirieran producción libre o ejercicios de close. Las pruebas de evaluación consisten, pues, en una traducción al castellano de textos jurídicos de dificultad progresiva. Estos ejercicios son algunos artículos, por ejemplo, de la Constitución italiana, unos párrafos del Codice Civile sobre tutela de menores y un texto sobre justicia administrativa extraído de un manual universitario. Gracias a la traducción, el alumno podrá demostrar y autocomprobarse, si se puede utilizar, su nivel de comprensión del léxico específico y, por supuesto, de la estructura textual jurídica.
¿Y cuáles son los plazos de entrega de las pruebas de evaluación y a dónde tienen que enviarlas los alumnos?
A ver, las fechas de entrega de las pruebas de evaluación a distancia son: la primera hay que entregarla antes del 15 de diciembre. La segunda, antes del 28 de febrero, y la tercera, antes del 1 de mayo. Las pruebas, como es normal, serán remitidas al correspondiente tutor para su corrección y calificación. Pero, si en algún centro asociado no hubiera un tutor encargado de la asignatura Lengua Italiana o sus específicos, entonces el estudiante enviará las pruebas de evaluación a la profesora de la sede central, o sea, a mí misma, para su correspondiente corrección. Repito que la realización y envío de las pruebas a distancia es obligatoria para superar el curso. Por otro lado, las notas obtenidas serán meramente orientativas y no serán tenidas en cuenta para la calificación final del curso.
Y hablando del examen final, ¿en qué van a consistir las pruebas presenciales? Porque eso es algo que siempre interesa a los alumnos.
Bien. Existen dos pruebas presenciales de la asignatura de lengua italiana a usos específicos, es decir, las que se realizan en febrero y las que se realizan en junio, y luego posteriormente están las pruebas extraordinarias en septiembre. Pero, en fin, se aspira a que estas pruebas presenciales se hagan en febrero y en junio, por el bien de los alumnos, que así luego tienen el verano un poco más tranquilo. Bien, entonces, en estas pruebas presenciales el alumno tendrá que realizar la traducción de un texto jurídico análogo a los de las tres pruebas de evaluación a distancia que iba haciendo a lo largo del curso, es decir, que habíamos dicho que eran sobre la Constitución italiana, el Código Civil y sobre justicia administrativa, ¿no? Bien, en el parcial de febrero, o sea, esto no quiere decir que tengan que ser exactamente así, pero quiere decir que son análogos a estos textos a los que habíamos aludido antes, ¿no? En el examen de febrero, la prueba tendrá como base los contenidos de las primeras seis unidades de una lengua impretura. Y, sin embargo, en la segunda prueba de evaluación, en junio, sobre los contenidos de las unidades 7 a la 12. Es decir, 6 unidades en la primera prueba de febrero, 6 unidades en la primera prueba en la segunda prueba de junio, ¿no? Y en los exámenes presenciales se permitirá la utilización de un diccionario, ¿no?, para casos extremos.
Muy bien. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación?
Vamos a ver. La traducción se calificará con un máximo de 10 puntos. Y en la corrección de las pruebas de traducción se valorará, primero, ver si el alumno ha comprendido el texto. Y después la claridad, la precisión y la corrección gramatical del texto en castellano. Y también quiero recordar la corrección ortográfica del texto castellano. Y al mismo tiempo el respeto del uso de tiempos verbales y de la terminología característicos de los textos jurídicos en español. Entonces, por ejemplo, el jurista italiano legisla en presente, pero en las leyes en castellano, en cambio, todo es en futuro. Entonces, una traducción que traduzca de presente a presente no está valorada negativamente, pero no está valorada tanto como una traducción en que se respete el uso del futuro del español. Y también quiero recordar la existencia del subjuntivo futuro en las leyes españolas. Los informes del profesor tutor solo serán tenidos en cuenta para tomar decisiones en casos dudosos en los que la calificación del alumno se halle entre dos categorías oficiales y siempre con la finalidad de favorecer al alumno, por lo que no se utilizarán informes negativos para rebajar las calificaciones obtenidas. Y la evaluación final de los alumnos se llevará a cabo calculando la nota media de los exámenes cuatrimestrales de febrero y junio. Por supuesto, si el alumno suspende alguno de estos parciales, tendrá que volver a examinarse en la convocatoria de septiembre.
Pues aquí nuestro tiempo se termina ya y no me queda nada más que agradecer la presencia en este espacio a las profesoras Marina Sanfilippo y María Teresa Navarro, que nos hablaron de la asignatura Lengua Italiana, Usos Específicos. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.